cada otra persona por su hijo, ¿no? Gracias a los padres, porque tú nos permites una vez más estar delante de tu presencia para pedirte, Señor, que bendiga a los demás, que nos prepara para que puedas compartir tu palabra con cada uno de nosotros. Así prepara nuestra mente, nuestros corazones para escuchar tu palabra, que podamos comunicar en él.
Que Dios nos bendiga a todos, a todas. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar, hermanos, en la congregación acá de San Agustín. ¿Cuántos están contentos? Dios nos ama a todos. Y por eso nosotros tenemos que honrarle siempre, darle gracias, porque Él es bueno. Y su misericordia es para siempre en nuestras vidas, aunque a veces lo reconozcamos y a veces no. Hoy día estamos estudiando con la iglesia el tema del cielo. Y estamos estudiando este tema porque hemos considerado, juntamente con los hermanos que están en la congregación acá, y me dicen, pues, hermano, nos gustaría que nos aclarase eso, porque hay muchas personas que a veces no entendemos eso, no entendemos mucho sobre este tema del cielo, y nosotros queremos enfocarnos que, siendo un análisis bíblico, hay tres clases de cielo a los que la Biblia se refiere. Uno de ellos es el cielo atmosférico, donde vuelan las aves, donde están las nubes, toda la expansión de los cielos. Y luego existe el cielo sideral, donde están las estrellas, donde está todo lo demás, lo que es el espacio. Y existe otro, que es el cielo espiritual. Y si usted durante este mes nos acompaña, pues vamos a estudiar cada uno de ellos a la luz de la palabra de Dios. Y mirábamos nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, y a esto lo habíamos analizado previamente, pero vamos a retomar algunas cosas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 18, habíamos tomado este texto, Jesús dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, el cielo y la tierra pasarán. Jesús nos enseña y nos dice a nosotros en el Evangelio, según Mateo, en su capítulo 5, versículo 18, y lo estábamos nosotros mirando por ahí, dice la Biblia, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen, o sea, este cielo y esta tierra que nosotros conocemos, lo material que conocemos, porque en el estudio que llevamos del cielo nos vamos a dar cuenta que hay dos cielos que son materiales. Materiales. Solamente hay uno que es considerado espiritual. Si regresamos a nuestro estudio, ahí donde estábamos en Mateo, y vemos las palabras de Jesús, nos podemos dar cuenta de que va a haber un final para el cielo material, para lo físico. Algunos escritores bíblicos sugieren que en este aspecto se pensaba que el cielo era sólido y lo consideraban como una especie de cuenco invertido. Es decir, por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis capítulo 1, versículo 8, ¿me acompaña por favor a leer la Biblia? En el libro del Génesis, esto está en el Antiguo Testamento, es el primer libro de la Biblia. En su capítulo 1 y en su versículo 8, Génesis nos dice de la siguiente manera: y llamó Dios a la expansión cielos, Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Antes de leer este capítulo de Génesis y el versículo 8, en el estudio anterior yo le había preguntado a usted qué decía Génesis 1:1, ¿de acuerdo? Génesis 1:1. La Biblia nos dice que Dios creó los cielos, o sea, Dios hizo los cielos e hizo la tierra. Y dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y dice que la superficie de las aguas cubría completamente todo. Entonces dijo Dios, haya expansión. Si usted mira en el versículo 6, ¿está conmigo en Génesis todavía? Amén. Génesis 1:6, dice la Biblia. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, a ese espacio, lo llamó cielos. Amén. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo día. Esto nos da a entender a nosotros que estamos hablando del cielo atmosférico. Amén. Cielo atmosférico. Es decir, el espacio que Dios abrió entre la superficie de las aguas abajo y las aguas que quedaron encima. Entonces me dice usted, hermano, ¿y quiere decir que el cielo se ve azul allá arriba porque ahí hay agua? ¿Es eso? ¿O cómo debo entender eso yo ahí? Yo voy a decirle a usted que en el conocimiento que Dios nos ha brindado a nosotros a través de la Biblia, nosotros podemos mirar en ella grandes cosas y también grandes misterios. Hay cosas que no las alcanzamos probablemente a entender. Sí las podemos apreciar, porque yo le decía que usted puede, por ejemplo, en una noche estrellada, usted puede salir a su casa y admirar la belleza que Dios hizo de su creación, el cielo, todo lo que vemos, materialmente hablando, lo podemos mirar. Pero hay cosas que no las podemos entender y tal vez nunca las entendamos en esta realidad. Y es el hecho de que, ¿cómo es que Dios los hizo? ¿Cómo es que Dios hizo la tierra? ¿Cómo hizo los cielos? ¿Cómo organizó las cosas? ¿En qué tiempo lo hizo? Hay muchas preguntas y muchas cosas que nunca las vamos a saber. Cuando el patriarca Job, ustedes se acordarán del patriarca Job, el que cayó enfermo gravemente, dice la palabra que el Señor lo cuestiona y le dice, dime, le dice, voy a hacerte unas preguntas, le dice, tú eres hombre, respóndeme las preguntas, le dice, a ver si puedes sostenértele. Y le dice, pregunta el Señor, ¿dónde estabas tú el día que yo fundé la tierra? Dime, ¿sobre qué están sentadas sus bases? Le pregunta. ¿O qué la sostiene? Dime con qué fue medido, con qué cordel fue medida la tierra. Y le dice el Señor a Job, si tú sabes estas cosas, eres grande, le dice, y eres lleno de días porque vienes desde mucho tiempo antiguo. Pero nosotros no sabemos nada. De hecho, los científicos se quedan asombrados, los hombres de ciencia se quedan asombrados que la Tierra, nuestro planeta esférico, nuestro planeta, flota. En el espacio, en el vacío, en el abismo. Amén. Flota. Y no se cae. No se descontrola. Sino que permanece flotando. Y Dios dice, ¿cómo es posible? ¿Quién se explica sobre qué está sostenido? Antes creían, déjeme contarle que yo sé que a ustedes en las escuelas les han dicho allá que América fue descubierta por Cristóbal Colón. Amén. Ya dicen en las escuelas, ¿verdad? Y le dicen ahí que tenía 3 naves, ¿verdad? ¿Sí? Y que vino navegando por los mares. ¿Sabían ustedes que ellos, a pesar de que eran conocedores supuestamente de la palabra de Dios, ellos creían que que la Tierra era cuadrada. Y que allá en los horizontes, donde se veían los horizontes, ¿verdad?, en los mares y todo eso, ellos creían que ahí caía un vacío y que la Tierra estaba sostenida sobre el lomo de cuatro elefantes gigantes. Creencias, o sea, son como creencias o míticas. Sin embargo, hoy día nosotros sabemos, por el avance de la ciencia y también por lo que Dios nos ha dicho en su palabra, porque en Isaías dice que Dios está sobre el círculo de la Tierra, o sea, no es cuadrada, círculo. Entonces nosotros miramos de que la Tierra no está sostenida en nada, sino que se mantiene por la voluntad de Dios. Amén. Y hay algo bien interesante en esto, porque la gente común, la que no es espiritual, cuestiona a Dios. Y muchos de estos cuestionamientos, como no los entiende y como no obtiene la respuesta que desea, entonces el hombre natural se va a buscar respuestas en su naturaleza y termina completamente alejado de Dios. Pero si usted mira conmigo, y yo le voy a pedir que si me puede usted tal vez acompañar ahí en la palabra, siempre en la palabra de Dios, pero esta vez en el Nuevo Testamento, a las cartas de Pedro, por favor, en la segunda carta de Pedro, está en el Nuevo Testamento, la segunda de Pedro. Si me acompaña, por favor, al capítulo 3 de Pedro. Él dice que el Señor viene y nos ha dado a nosotros muchas promesas. Sí, en la segunda carta de Pedro, desde su capítulo 2, Pedro nos habla acerca de muchas cosas. En su capítulo 2, amén, segunda carta de Pedro, en su capítulo 2, dice la palabra de Dios que habrá mucha gente. Bueno, dice en el versículo 1, me acompaña, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amén. En toda esta parte, hay una parte que quiero recalcar, y es el hecho de que nos muestra que el mundo antiguo fue destruido por agua. Por agua. Dice que salvó a Noé junto con su familia, pero que el mundo antiguo pereció en agua. Yo quisiera mencionarle esto para los que han estudiado el diluvio y también las maestras que trabajan con los niños cuando les han enseñado a los niños este tema. Yo sé que son temas bastante fuertes porque hablan de catástrofes universales que cobraron la vida de muchísimas personas. De hecho, de todas las personas que habían, y solamente 8 personas fueron salvadas en el mundo antiguo. Entonces, dice la Biblia que cuando el tiempo se cumplió, en el tiempo de Noé, que Dios le dijo a la gente que se arrepintiera, pero la gente no quiere. ¿Cuántas veces no le parece algo similar hoy en día? La gente se le dice y no quiere, ¿verdad? Sí, igual. Y dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo, Jehová Dios cerró la puerta del arca. Y cuando cerró la puerta del arca, dice la palabra, fueron abiertas, ¿sí?, las compuertas. Las compuertas que estaban en la expansión. ¿Se acuerda lo que había encima de la expansión? ¿Se acuerda lo que había según el libro del Génesis? Y dice, y separó Dios las aguas de las aguas que estaban debajo de las que estaban sobre la expansión. Y dice que fueron abiertas las compuertas, las cataratas del cielo fueron abiertas y el agua se derramó inundando completamente todo el mundo. Y fue destruido. Y dice la Biblia que no lo perdonó. Ahora, hay mucha gente, y mucha gente dice de los creyentes, por ejemplo, de usted, de mí, dicen, esa gente es fanática. Esa gente lo que hace es, dicen, lavarle la cabeza, lavarle el cerebro a los demás. Y lo que hacen es, dicen, meterle miedo a la gente, diciéndole que va a haber un infierno y que para los buenos va a haber un cielo. Es mentira, dicen ellos. No va a haber ninguna de las dos cosas si solamente hay una vida y después de esta vida no hay otra, dicen ellos. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Le gustaría a usted saber qué es lo que dice la palabra de Dios? Amén. Pásese al capítulo 3 de Pedro. A mí, acompáñeme ahí. Siempre en la segunda de Pedro, pero esta vez al capítulo 3. Y dice así. Amén. Para los que me van siguiendo en la lectura, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Aquí hay enseñanza, aquí hay conocimiento, pero para la persona espiritual. El que es natural es de no entender nada, aunque lo lea mil veces no lo va a entender. Pero aquí dice que en los postreros tiempos vendrán burladores. ¿Quiénes son los burladores? Los que le dicen que eso es mentira. ¿Qué anda creyendo eso? Eso es mentira, le dice. ¿Dónde? ¿Quién ha ido allá y ha venido para que le esté contando y le esté diciendo eso? Eso es mentira. Usted, lo que pasa es que ya la confundieron, ya le lavaron por ahí el cerebro, porque creen que eso es. Aunque la Biblia dice que Jesús nos lava, pero no solo el cerebro, Él nos limpia completamente. La Biblia dice, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es para el que cree y lo confiesa, para el que no, pues. Pero ahí dice que vendrían burladores y vendrían diciendo, ¿dónde está eso de su advenimiento? ¿Dónde está eso de esa su fe? ¿Dónde se fundamenta? Y viene la palabra y dice aquí en esta carta de Pedro, dice ahí, porque ellos dicen, desde el día en que durmieron sus padres, o sea, desde el tiempo de la antigüedad, todas las cosas permanecen igual, de la misma manera. ¿Ustedes creen que las cosas permanecen igual? Hermanos, ¿creen que las cosas permanecen igual? ¿Creen que la tierra de hoy es la misma de antes? ¿Les produce igual? ¿Qué me dice usted que siembra? ¿Le produce igual? ¿No, verdad? ¿Verdad que ya no le da mucho la fuerza? Está envejeciendo. Está envejeciendo. ¿Mm? Amén. Está envejeciendo. Y el cielo también. Y todo eso se va a terminar. Y dice la Biblia, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos. No sé si puede leer conmigo eso. En el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿De dónde proviene la tierra? Dice. Del agua y por el agua subsiste. ¿Ah? Yo sé que aquí hay muchos que estudian ciencias, biología tal vez. Y me van a entender perfectamente a lo que estoy hablando. Sin el agua, el planeta no puede sobrevivir. ¿Mm? Amén. Y tenemos los 5 océanos bañando el planeta, ¿verdad? Sí, así los ha dividido la ciencia. 5 océanos. Pero ahí están, grandes masas de agua que son, hermano, energía, son vida para el planeta. Y el agua dulce, subterránea que Dios nos ha dado. La Biblia dice que la tierra proviene del agua, o sea, surgió del agua y por el agua subsiste. Y dice la Biblia, la gente natural ignora voluntariamente. Mire, una cosa es ignorar por no saber. O sea, usted ignora algo y dice, híjole, pero yo no sabía. O sea, yo no, y cabal, no sabía. O sea, estaba, una cosa es eso, ignorar. Porque no sabía, pero otra cosa es ignorar conscientemente o voluntariamente. O sea, sí, ¿verdad? Yo como que yo sepa algo, pero al mismo tiempo opto o tomo la opción de no creerlo, de no aceptarlo, de no obedecerlo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6... por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y luego añade y dice algo bien interesante. ¿Se acuerda qué nos decía Jesús en Mateo 5:18, el que leímos al principio? ¿Lo recuerda? De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, la palabra pasen significa ¿qué? Que llegan a un fin. Que llega un momento en que se termina. Y dice este versículo 7 de Pedro, segunda de Pedro 3:7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta tierra que usted ve, esos cielos que usted ve ahí, las nubes, las estrellas, todo eso que usted ve, ¿eso va a dejar de ser? ¿Usted cree que no se va a acabar? Hay gente que no tiene cuidado de eso y cree, ah, no, sí, es normal. Uno es más fácil que uno se muera. Pero eso no se acaba. La Biblia dice que va a llegar a un final. Tiene un final. Pero la gente no cree. Yo les preguntaba ahí a los hermanos que estudian Biblia. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó Noé construyendo el arca? Más o menos, un aproximado, les decía. ¿Cuánto tiempo pasó Noé construyendo el arca? Diciéndole, va a venir un diluvio. Va a venir un diluvio de agua. ¿Se va a inundar todo esto? ¿Se van a morir si no se arrepienten? ¿Saben cuánto tiempo aproximadamente? Más de 100 años. Hay 120 años. Hermano, pero eso es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva predicando la iglesia? ¿Cuánto tiempo lleva la gente anunciando? Nosotros los gritones, ahí, ¿verdad? Hablando un montón de la palabra, experimentando la palabra de Dios. Y aún así, la gente no cree. La gente no quiere creer. Y como no quieren creer, de repente pues nos vemos en situaciones muy, pero muy, muy lamentables, muy difíciles. ¿Sabe qué? La gente cree que no va a tener fin, nada de esto. Pero sí, todo lo que nosotros vemos, todo lo que miramos aquí, dice la palabra de Dios que está reservado para el fuego. Está reservado para el fuego en el día del juicio. ¿Cuándo va a ser ese? Ese día del juicio la gente se va a querer arrepentir, ya no va a poder. Ese día del juicio, aquel que vivió en la impiedad va a querer decir: Señor, ayúdame por favor ahora, necesito que me salves, necesito que me ayudes, pero ya no habrá salvación porque el tiempo de la gracia habrá terminado. Yo quisiera que usted le prestase mucha atención a esto, porque hay mucha gente que dice: no, yo todavía tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no sabe. ¿Sí? De hecho, Jesús dice: del día y la hora, nadie sabe. Solo mi Padre que está en los cielos. Allá, Dios es el único que sabe. Y ahí la gente no sabe. Y como dijo Jesús, no sabéis el día ni la hora a la que el Hijo del Hombre vendrá. No sabéis si va a venir, dice, por la mañana, o por la tarde, o al canto del gallo, o a la cuarta vigilia de la noche. Dice, no sabéis. Entonces dice, estad preparados. Por eso es que Pedro, también en la parte que leíamos, Pedro nos dice: si sabemos que estas cosas, dice, van a acontecer, si sabemos que estas cosas van a ocurrir, ¿cómo no debéis vosotros, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, la Biblia nos enseña eso. Pero también la Biblia nos dice que mientras la tierra permanezca, esta tierra permanezca, no va a faltar, mire, el frío, el calor, el verano, el invierno. Dios va a dar todas estas bendiciones, todas estas cosas a la tierra, y va a permitir que el sol pueda salir todos los días y hacer su peregrinaje en el cielo para podernos brindar su bendición. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice que Dios hace salir su sol todos los días sobre los malos y los buenos, y que hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Y que a todos les da bendiciones por igual el Señor, para ver si con esas bendiciones que les da, la gente puede reconocerle y la gente puede formar parte del regalo que Él le ofrece voluntariamente a la humanidad. Mire lo que nos dice Salmos, por favor, en su capítulo 19, versículos 4 y 6. 4 al 6. En el libro de Salmos, en su capítulo 19 y los versículos 4 al 6. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento, lo que es el libro de Salmos. Y le dije en Salmos el capítulo 19, lo vamos a estar mirando, y dice del 4 al 6, amén. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Amén. ¿Lo leyó conmigo? El sol hace su peregrinaje. Y cuando le dije que el Señor dice también que nunca va a faltar, mientras la tierra permanezca, nunca le va a faltar lo que son las estaciones del año y las bendiciones que Dios lo va a dar, esto se encuentra en el libro de el Génesis, capítulo 8. Amén. Libro de Génesis, si me acompaña, se lo voy a agradecer mucho. Esto se encuentra en Génesis, en su capítulo 8. Lo vamos a buscar, lo vamos a estar mirando ahí. Y vamos a mirar cómo nos dice en el versículo 21-22. Amén. Génesis 8, 21, 22. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Hay una frase que llama bastante la atención ahí y dice: mientras la tierra permanezca. ¿Qué significa? Mientras la tierra permanezca, va a haber un día en que esa tierra ya no va a permanecer, ya no va a estar, sino que va a ser destruida, como dice Pedro en su carta, reservada para el fuego. Miramos también nosotros en el texto que estamos estudiando, o los estudios que estamos llevando acá, nos damos cuenta que también el cielo atmosférico y esto que material que nosotros conocemos tiene ventanas. Tiene ventanas de las cuales puede descender lluvia. Usted me dirá: hermano, pero yo no le miro las ventanas ahí al cielo, ¿va? Yo, porque mire, yo conozco las ventanas, me va a decir usted, hermano. Mire, las casas, conozco bastantes tipos de ventanas, pero yo no se las veo. Es que el hombre natural siempre va a buscar una explicación natural y material. Pero como estas cuestiones son espirituales, ¿verdad que es bien difícil de que nosotros comprendamos cómo se forma la lluvia? Amén. Y el hombre ha querido, fíjense, con esos aviones, allá andan a veces, ¿ya ha visto usted esos aviones que andan por ahí regando, que andan queriendo fabricar lluvia para que llueva? Nada, no pueden hacer eso. No le sale, nunca le sale la fórmula correcta. Porque ese es el Señor el que hace esas cosas. Y Él es el que ha determinado qué es lo que va a haber, el verano, el frío. Yo les comentaba a ustedes una anécdota de dos personas que vivían en el campo y que ellos, pues, bien confiados en su fe cada uno, ¿verdad? Les contaba. Agricultores los dos. Amén. Y de repente viene uno de ellos, va, y ya había hecho la cosecha de su milpite, ya la había doblado, ya la tenía, ya, el maíz ya lo tenía producido, mientras que el otro acababa de sembrar y estaba la milpa pequeña. Y uno le oraba al Señor y le decía: Señor, que llueva para que mi milpita me produzca, Señor. Mientras que el otro le decía: Señor, que no llueva para que no se me arruine la cosecha. ¿Ah? Y entonces me preguntaron, hermano, ahí en ese caso, y me dicen: hermano, ¿y a quién de los dos le va a hacer caso el Señor? Y los dos son sus hijos. O sea, ¿a cuál de los dos oye el Señor? Y yo le digo: al ser verdaderos hijos, Él oye a los dos. Él oye a los dos. Entonces, y me dice: ¿y entonces cómo queda esa situación? Ah, lo que sucede es que Él ha establecido los tiempos y las ocasiones para cada cosa. Allá de aquel que siembra en verano. Amén. Él es responsable de su propia ineptitud o insensatez. Porque Dios ha establecido los tiempos que en su voluntad son para nosotros. Yo nada menos hoy le preguntaba a un hermano: hermano, y yo le preguntaba porque veía los árboles de jocote. Teníamos unos árboles de jocote. Y le digo: hermano, ¿todavía no es tiempo de jocotes hoy? Y me dice: no, hermano. ¿Y como cuándo es eso? Le digo yo. Él me dice: es que yo creo que es allá por abril, me dijo. Entonces, y me quedo: ah, pues entonces no está malo el arbolito que tengo en la casa. Yo creí que estaba malo porque creí que ya era tiempo. Y me dice: no, no es tiempo. No es tiempo. Yo como no, nunca producí, el año pasado me produjo ese árbol, un árbol de jocote que tengo, me produjo un jocote, uno. Esa fue toda la cosecha. Y no lo comimos. Cuando me di cuenta, se había caído, ya se había podrido. Entonces no. Y yo estaba cuidándolo para que cuando estuviera maduro, pues, ¿verdad? Pero un jocote me produjo, hermanos. Tremendo. Pero bueno, la bendición del Señor es que yo creo que hoy sí me va a dar diferente, porque lo moché. Cuando me dio un jocote, lo di, hermano, a diestra y a siniestra, y echó un montón de ramitas por todos lados. Así que hoy le preguntaba yo al hermano, estoy esperando a ver si hoy sí, ¿verdad? Primero Dios que me dé, hay algo más de un jocote. Que yo espero que me dé un poquito más. Pero le decía, hermanos, que el cielo, eso, la expansión que Dios hizo, tiene ventanas. Recuerde que en esta parte, o sea, la primera parte de este, un mes tenemos para completar este estudio, un mes. Hoy estamos ya en el segundo domingo, ¿verdad? Entonces, estamos abarcando lo que es el cielo atmosférico, toda esta parte de acá. De último, vamos a hablar del cielo espiritual, que va a estar bien bonito también, les invito para que nos acompañen. En Génesis 7:11, mire lo que dice la Biblia. Génesis 7:11. ¿Me acompaña a leer, por favor? Génesis capítulo 7, versículo 11. Vamos a estarlo mirando ahí. Génesis capítulo 7, verso 11. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Amén. ¿Se acuerda que yo le hablé de eso? ¿Sí? Hermano, ¿y a usted no le da un poquito de temor cuando ve la lluvia que viene? Cada quien quiere correr para su casa, ¿verdad? ¿Sí? Usted ve a los animalitos corriendo para donde tienen las cuevas, las madrigueras, y a la gente viendo a ver cómo se defiende, y esa gente va corriendo. Si usted lo quiere agarrar a platicar, no los agarre en esa época porque no le van a hacer caso. Y si anda evangelizando, peor, no le van a hacer caso, van a salir corriendo para su casa, porque todo el mundo quiere estar guarecido, porque hay riesgo, ¿verdad? Hay gente que se arriesga. Mire, yo este año y el año pasado han ocurrido bastantes cosas bien tremendas, hermano, pero yo digo que los designios de Dios son perfectos y son así, pues. Él sabe sus caminos y nosotros a veces no los entendemos. Y que hay gente que este año ha fallecido por rayos y centellas, que han estado en canchas de fútbol. Yo creo que usted los ha visto hasta en las noticias, ¿verdad? Amén. Ha caído donde están en las canchas de fútbol, y como en la jugada que tienen ellos no le andan prestando atención si viene o no viene lluvia, ahí no le, como que no le, le respetan un poquito, ¿verdad? Y ha caído, y la centella, yo no sé, usted sabe, el rayo es una cosa, la centella es otra. La centella corre a la altura de la rodilla. Después que el rayo cae, la centella corre hacia los lados, en un radio determinado, o hacia donde esté más, si hay árboles cerca, ¿verdad? Buscan esa cuestión, y ha habido muchas personas que han muerto en esa condición, pero es de Dios, ¿verdad? Ahí ya es un designio de Dios. Ahora, les mencionaba esto porque nosotros tenemos que darle gracias, gloria y honra a Dios, porque Dios es bueno para con nosotros y nos da todas las cosas, y nosotros tenemos que honrarle. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Con esto vamos a ir avanzando ya para casi concluir, todavía no, pero sí. Le decía en Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia. Amén. Aquí, este texto se ha prestado para muchas cosas, pero ahorita no vamos a hablar del diezmo ni nada parecido. Sí habla del diezmo, pero mi enfoque no va a ser en el diezmo ahorita. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y quiero que se enfoque en la última parte. Y dice el Señor, probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué nos va a abrir? Las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición. Señor, ¿cómo se siente usted cuando hay sequía y no llueve? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va en el campo? ¿Cómo les va a los animalitos? ¿Sabía usted, por ejemplo, que en el pasado hubo un varón que se llamaba Elías, el profeta Elías? ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Amén? ¿Ha oído hablar del profeta? Dice que lo querían matar. ¿Amén? ¿Se acuerda? Lo querían matar porque él no estaba de acuerdo con la idolatría, ¿verdad? Y no estaba de acuerdo con la hechicería ni la brujería que Israel había caído en practicar. Ya no consultaban a Dios, sino que solo donde los brujos pasaban. Pura coincidencia, si la gente le gusta pasar ahí en los centros naturistas, pero en esas cuestiones. Pero la gente se había ido por ese camino, y entonces viene Elías, hizo algo, hermano. Y comienza a orar, El profeta comenzó a orar desde la montaña, Monte Carmelo. Y al orar el profeta pidió al Señor que no lloviera. Esa es la oración que le estaba pidiendo a Dios, que no llueva. ¿Y sabe qué pasó? Dios le escuchó y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Ni una gota de agua. En 3 años y en 6 meses. ¿Qué me cuenta de eso? Con un invierno que no llueva nada, ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo está El Salvador? Amén. ¿Cómo se queda El Salvador con medio año, pues, con un invierno que no llueva? De repente, me imagino que le hacen protesta. ¿A qué? Porque creen que la gente que está ahí, les pueden solucionar los problemas. La gente se equivoca. Amén, vea que se equivoca la gente. No es ahí que le van a solucionar los problemas. Es allá. Pero como la gente, en lugar de ir donde Dios, busca otras cosas, otras salidas, pues bueno. Y se da cuenta hasta después y les cae el castigo, ¿verdad? Amén. Usted me va a entender eso. Mira, hermano, 3 años y 6 meses, ni una gota de agua en la tierra. Nada. Y la tierra y los animales y todas las cosas comenzaron a morir horriblemente. Y el Señor dice acá, traed, cuando Él dice traed todos los diezmos, hay mucha gente que a veces se equivoca. Y algunos pastores enseñan equivocadamente esas cosas, pero bueno. Dice la Biblia ahí, traed todos los diezmos al alfolí. Y de repente la persona se queda preguntando, ¿qué es un alfolí? Un alfolí es un granero, un silo metálico. Eso es un alfolí. No es un guacalito, una cestita, no. Es un alfolí, es un granero. Y por eso tiene sentido el texto cuando dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que se pone en los graneros? Es alimento. Amén. Y por eso dice, y haya alimento en mi casa. Y luego dice el Señor, ahí mismo, dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Qué es lo que derrama el Señor del cielo? ¿Qué es lo que derrama? La lluvia, la temprana y la tardía, como dice Cristo. Miren al agricultor, dice, ¿cómo prepara la tierra? Dice, amén. ¿Cómo prepara la tierra? Dice, esperando la lluvia, dice. La lluvia temprana y la lluvia tardía, dice. Y tira la semilla y la siembra. Él no sabe cómo, pero esa semilla germina, brota, nace y después se reproduce para darle alimento y pan al que siembra. Entonces el Señor dice, pruébenme ahora en esto. ¿Y sabe qué dice después el Señor aquí mismo en Malaquías 3.11? En Malaquías 3.11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué significa eso? Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador de las cosechas? ¿Ah? Las plagas, ¿verdad? ¿Sí o no? Las plagas. Usted puede tener una buena cosecha y sembrar una buena cosecha, pero si le llega una plaga, ya sea de chicharras que va por abajo, o ya sea de gusano que va por arriba, o ya sea de ¿qué? De picudo. Oh, no hay, bueno, eso era para el algodón, ¿verdad? O de cualquier otro tipo de plaga, el Señor dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y Él puede detener esas plagas. Amén. Amén. Y Él dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice ahí en el versículo 11. Para que no le destruya el fruto de la tierra. Entonces el Señor nos habla a nosotros y nos enseña muchas cosas, muchas bendiciones que nosotros debemos considerarlas. Ahora, en esa parte vamos a quizás a detenernos porque lo que sigue después de esto, hermanos, es un subtema que se llama el cielo como morada de Dios. Aquí ya va a hablar del cielo espiritual, ya no del cielo material, de este físico, sino el de la morada eterna, el de la morada de Dios. Entonces, no sé si hasta aquí, y porque el tiempo también ya se nos cumplió, hasta aquí, hermanos, tenemos dudas, alguna pregunta que quieran hacerla, con gusto se les responde, si podemos, y si no, pues que Dios nos ayude. ¿Habrá alguien que desee consultar algo? ¿Quién?